Buenos días, queridos oyentes. Seguimos en el futuro que fue. Son las 12 de la mañana y les habla Alfredo Villalba. Durante los próximos 30 minutos contestaremos a las preguntas de los oyentes. Vamos a hablar con Matías Smith. Veo por aquí que ha llegado el productor, el Chorbarja, a ver qué nos cuenta hoy. Y terminaremos con Mary Poppins y nos despediremos hasta septiembre. Vamos a ver las preguntas que nos han dejado en el buzón.
Pues como bien dices, vamos con las preguntas de nuestros oyentes y solo he de decirte, Alfredo, que hoy vengo revoltosa. Vamos con la primera. A ver
qué
nos cuenta.
Hola, buenos días, Alfredo, Kim. Mi nombre es Laura y os estoy llamando desde Zaragoza. Lo primero que quería hacer es felicitaros por el programa que estáis haciendo y ya que estamos en esta época, desearos un feliz verano. Yo cuando puedo os escucho. En estos días se está hablando de un fenómeno que a mí me tiene sorprendidísima, que es el Pokémon Go. Entonces yo quería saber si aparte de este juego se podrían desarrollar otro tipo de aplicaciones. Es decir, ¿en qué otros sectores se podría aplicar algo similar, sectores fuera del ocio y de lo que es un simple juego? Muchísimas gracias.
Mira, pues yo creo que el sector médico de rehabilitación o deportivo, más allá que del ocio de ir a cazar muñecos, es muy importante porque se te pueden planificar pues rutas tuyas, rutinas de entrenamiento. me dice una idea muy buena. Poder conocer, ya no digo burlar, pero conocer los controles de la Guardia Civil a través de realidad virtual o sobre todo de la policía aquí urbana. Sí, pues al final eso es lo que te está educando a la conducción. Entonces hay aplicaciones fuera del ocio, pues deportivas, de salud y de gestión de tráfico.
Y vamos con, bueno, la segunda nota de voz nos la manda una amiga desde Tokio.
Hola, Kim y Alfredo. Soy Minako, soy japonesa, vivo en Tokio. Hoy tengo una pregunta a vosotros sobre tecnología entre Japón y España. En Tokio, casi todas casas tenemos un baño que tiene máquina voz y avisarnos cuando la agua caliente está llena y guardar la temperatura. También podemos reservar la agua caliente para el día siguiente, así que cuando vayamos al baño estará ya listo. Pues la pregunta es, ¿hay un baño de tecnología allí en España? Porque cuando he estado en España hace un año, no he visto ninguno. Kim y Alfredo, yo siempre os escucho desde aquí en Tokio para practicar mi español. Me encanta vuestro radio, siempre. Y me encanta vuestra cultura también y España siempre en mi corazón. Spain Daisuki, arigato, muchas gracias. Os quiero mucho. ¡Mua!
¡Qué alegría! ¡Qué alegría, Minako! ¡Qué gran señora y amigas! Es genial, es genial. Bueno, pues no hay en España ese cuarto de baño. Lo más aproximado, o sea, lo que nos está diciendo Minako es que sí, en Japón, pues son muy, o sea, tiene mucha conciencia, ¿no? Con el tema de la energía y del uso del agua. Pues estaba diciendo que el agua caliente, bueno, pues se acumula, la que no necesitas no la tiras y sobre todo que cuando abres el grifo, cosa que aquí hacemos, lo dejas corriendo y corriendo y corriendo hasta que sale agua caliente, pues eso está tirando. Eso en Japón no ocurre porque ese agua se recircula.
Me llamó la atención que dice que la pueden guardar de un día para otro.
Sí, bueno, al final es un termo. Uh-huh. O sea, tú tienes un termo y el agua caliente que no utilizas, la dejas y la usas al día siguiente, que es ese agua de la recirculación. Aquí no existe, pero domóticamente, con griferías electrónicas y con sensores, bueno, podrías hacer lo mismo, es decir, me voy a bañar con tu app, dices, voy a bañar dentro de 20 minutos, está preparada el agua a la temperatura óptima, sale en el momento justo y no haría falta en este caso ni almacenarla, porque solo gastas la que necesitas.
Pues vamos con la tercera pregunta de nuestro oyente.
Buenas tardes, mi nombre es César Villalba y mi pregunta es, he oído que se está avanzando en la posibilidad de diseñar experiencias gastronómicas en función del perfil genético de los comensales, por el tema de los estímulos que recibimos y cómo los percibimos. ¿Qué hay de cierto en esto y cómo está de avanzado? Buenas tardes.
Pero bueno.
Te he dicho que venía revoltosa.
Sí, joder. Bueno, pues contestando lo de mi hermano, sí, nosotros estamos apostando mucho por ese desarrollo de Restaurante 3.0, donde, bueno, aparte de analizarte, es más allá, ¿no?, de tus tolerancias o intolerancias, o que tengas algún régimen que cumplir, que te analice, que te conozca y que casi casi la carta en tiempo real se adapte. A eso le va a quedar, porque ya no es cuestión de que el chef o el jefe de cocina o la cocina esté muy preparada, es que tiene que ser otro concepto. Tú tendrás unas materias primas, que será tu paleta de pintura, y casi casi en tiempo real se puede configurar recetas y la carta. Esa es mi idea. Luego hablaremos con Matías de estos restaurantes o de lo que puede venir en el futuro. Pero sí, me encanta la pregunta que me ha hecho mi hermano. Sí es posible analizar, y dentro de muy poco será posible hacer una oferta muy personalizada en función de tus variables, digamos, biológicas.
Muy bien, vamos con nuestra cuarta pregunta, que es también un poquito gastronómica. Vamos a escucharla.
Hola Alfredo, soy Jorge, de Madrid. Quiero que me saques de una duda. Con los callos a la madrileña, creo que lo sacan de los centros de belleza estos de las mujeres. Entonces quiero que me digas si esto es así, por tomármelo de otra forma. Un saludo. Gracias, Alfredete, que soy Gus. Que esté en la playa, encima de la tabla, y que os toca esta semana hacer la película que fue. ¡Hala, pasadlo muy bien!
Por la gloria de mi madre.
El otro día me dijiste cuando acabamos que te sorprendiera. Joder. ¿Cómo lo ves?
Sí, pero menos mal que... No sé lo que ha preguntado, pero... Ah, lo de los callos. O sea, sorpréndeme, pero digo, aquí el riesgo es que no me sepa alguna respuesta, pero la sorpresa ha sido mayúscula. O sea, mi hermano y el busito desde Japón, y bueno, desde Zaragoza. Bueno, no le voy a contestar.
No, era una broma que te estábamos haciendo entre los dos, y además nos quería dar un poco de envidia diciéndonos que está en la playa.
Pues nada, que nos estás escuchando, seguro que sí, porque bueno, se habrá levantado el sábado. Te mando un beso muy fuerte.
Yo también te mando un beso, Gus. Vamos con nuestro diccionario tecnológico.
Sí.
Yo voy a hacer un diccionario.
Me encanta este ritmillo. A ver, Alfredo, te reto un día más a que nos cuentes en un minuto, menos, ya sabes que un minuto son 60 segundos, ¿no? Yo te dejo un minuto, si lo haces en menos, mucho mejor. Nuestros invitados lo agradecerán. Vamos allá. ¿Qué significa Bluetooth?
O sea, Bluetooth, pues la gente cuando dice voy a poner el Bluetooth, no es ni un manos libres, ni es un reproductor de música, ni son unos altavoces. Es un sistema de comunicación inalámbrica. Al principio funcionaba muy mal, ahora funciona bastante bien, y en la versión 4 que viene, o sea, este sistema de comunicación inalámbrica entre dispositivos, va a crear tu propia red personal y todos van a estar enchufados. En el momento que tú abres un teléfono o conectas el reloj, todo se va a conectar contigo mismo y con el entorno a través de unas piececitas que se llaman beacons, que ya explicaremos lo que es, porque esto no me lo has preguntado hoy.
No, queda para el próximo día. ¿Qué es spam?
Todo el mundo habla de spam. Spam es toda la basura, ¿no?, que te llega en el correo, que llega demasiada. O sea, porque aunque tengas tus filtros, el spam es la basura. Todos los correos publicitarios, engañosos, maliciosos, toda la...
Eso
que te llega al correo, eso es el spam.
¿Y qué es USB?
Oye, USB no es la memoria que llevamos en el bolsillo. O sea, pásame el USB. Eso es, si acaso sería, bueno, un pendrive, que ni eso, porque pendrive eran los originales, los primeros, que eran de 128K, pero tenían forma de bolígrafo, eran más grandes y tenían un clic. Y fuera el pendrive. Pero el USB es una forma de conectar también. Es un enchufe de comunicación universal entre el dispositivo y el ordenador.
¡Tiempo! Vamos con el gastronauta, a ver quién es hoy. Hoy es Matías Smith. Que Matías Smith es un chef que con 21 años se enamoró a primera vista, bueno, o mejor dicho, al primer bocado de la gastronomía española. Fundador de Metro Gourmet como un nuevo concepto en el catering, desarrollando cocina de vanguardia con variadas y excelentes propuestas gastronómicas. En el año 2010 abrió las puertas de Metro Bistró, de Templo de Debod, y en 2014 Metro Bistró Plaza Mayor. Su pasión es la satisfacción permanente de sus clientes y siempre tiene presente que su equipo, sus productos y sus clientes son los que se fusionan día a día creando unos lugares cosmopolitas que dejan huella en la memoria y yo creo que en el estómago también de quien los visita. Sin duda le caracteriza su buen gusto, creatividad y distinción. Los amantes del buen comer y beber que hemos probado sus platos, damos buen crédito de ello, ¿verdad, Alfredo?
Bueno, a mí es que me sedujo el primer día que fui a su restaurante y fui casi por error, porque yo iba al de una, también.
Al de al lado.
No, iba al mismo, pero cambió de manos. Yo tenía una reserva, me dijeron, no, ahora ya este no es. Digo, bueno, pero algo noté, yo noté una vibración y fui. Dije, me voy a arriesgar. Y es lo mejor que me ha pasado gastronómicamente en mis últimos años. Descubrir a Matías, descubrir aquella vieira con arroz, venere y con esos mojitos de apio que me daba al principio. Y luego cosas que fuimos evolucionando, ese stick tartar de 5 sabores en barra, una pasada. ¿Qué tal, Matías? Qué alegría tenerte aquí conmigo.
Pues, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias, Alfredo, por invitarme a este magnífico programa.
Esto es tu casa.
La verdad que se puede estar aquí escuchándote días. Siempre es súper interesante, como lo hacemos en las sobremesas.
Qué maravillosas. Vienen. Pero que nos dan, se unen con las cenas, que son las buenas. Sí.
Esas son las buenas.
La verdad que nos engañamos mutuamente en las sobremesas y por eso se alargan.
Se alargan.
Pues... yo súper contento, muchas gracias por desde que nos conociste y fuiste uno de los primeros clientes que me descubrió,
ahí,
digamos, un poco.
Fue el descubrimiento mío.
Ahí fuimos evolucionando siempre en la cocina, con nuevos platos, con nuevas historias. Dio puerta a abrir el segundo restaurante. Y la verdad que siempre buscando la innovación con todo en cuanto a platos y lo que decías al principio, ¿no? Muy importante para mí es que el cliente esté a gusto, ¿no? Y que intentemos buscarle la vuelta y que salga satisfecho, ¿no?
Tú venías de Argentina y yo, claro, en tu carta siempre veía muchos recuerdos, ¿no? Argentina, la vieira de la Patagonia. Cuando también abríamos botellas de vino de la Patagonia, todo muy patagónico. O sea, a ver, háblanos de esta cocina patagónica, qué cosas, o sea, nuevas. Y luego también quiero que no se me olvide que me hables de la ortiguilla, que es otra cosa que yo disfruto mucho en tu casa, que la gente todavía no está mentalizada. Pues a ver, cosas de la Patagonia que has ido introduciendo y las ortiguillas.
Bueno, pues ahí hemos... La verdad que con la cocina y desde que nos conociste... Para mí fue un poco el restaurante escuela, a la vez que era mío y trabajábamos sobre eso. La idea siempre fue ir explorando zonas en Patagonia. Bueno, pues siempre se eligen buenos platos, tienen una tradición también. Argentina, si bien quizás no tiene una gran gastronomía como otros países de Latinoamérica, pero tienen pinceladas y productos muy buenos, ¿no? Obviamente que en Patagonia hay... ¿Cómo
preparabas esa vieira que a mí tanto me gustaba?
Pues fue uno de los primeros platos en plan diferente que hemos hecho. Era una vieira sin coral que hacíamos directamente en la parrilla. Ya sabes que desde que abrimos un poco el concepto de los segundos platos y todos los que podíamos los hacíamos en parrilla. Sí. Y la vieira que mejor se adaptó para hacer en parrilla fue una patagónica. Luego esto... era para acompañar un arroz venere, que no tiene tinta ni colorante.
Espectacular, pero es negro.
Que fue una apuesta un poco, porque la verdad que el trabajar con un arroz integral complicaba bastante. Y fue lo que hizo un poco de que lo expliquemos, ¿no? Y que salga a la sala un poco a conocer al cliente y también contarle que era bastante duro la textura y diferente. Y el plato, bueno, comentarlo un poquito.
Pero si hay una labor muy importante tuya, que era en la orientación. Pero no el cocinero, el chef, que presenta un emplatado bonito. No, aquí era la técnica, la forma y cómo sacarle el máximo sabor, ¿no? A ese plato espectacular.
Totalmente.
¿Y la ortiguilla?
La anémona, pues para mí fue uno de los grandes descubrimientos. Sigue siendo para mí uno de los productos más estrellas de la gastronomía española. No es tan conocido... y en la península, digamos, en general, porque si bien es un plato típico del sur, nosotros trabajamos con una anémona de Galicia desde que comenzamos. Ahora hemos cambiado una pequeña cosa, que ya rebozamos con harinas que puedan tomar los celíacos. Entonces ya la verdad que es un plato que cambia muy poco, hemos ganado un poquito más en el crujiente. Y bueno, siempre también lo que hablábamos antes, ¿no? Buscando que lo puedan tomar todo el mundo. La verdad que no me hace muy feliz que un celíaco o un alérgico le tengas que hacer un menú simple para que lo pueda comer.
Hay que anticiparse, o sea, claro. Tienes que hacer platos universales y lo que preguntaba antes.
Creo que es lo que más cuesta a la hora de confeccionar una carta que guste, universal. O sea, que sea original y a la vez que lo pueda tomar casi todo el mundo, ¿no?
Porque esta tortilla es tan émona que parece un vegetal, es un animal, bueno, es un híbrido ahí entre...
Es un animal, yo ya lo veo como animal, aunque
pero tiene el sabor de mar más intenso, yo creo, más que el propio percebe.
Sí.
Lo pones con lemongrass, ¿no? Acompañamos
con algas. Nosotros ese plato, y la verdad que el nombre hasta hoy me sigue seduciendo, y le llamamos tesoros del mar, ¿no? Un poco, es un plato que va con la anémona, con algas. Entonces creo que es el ecosistema y un poco de lo que hay.
También nos has dado de comer raíces, o sea, un plato que son todo raíces.
Las raíces, sí.
Qué pasada.
Las raíces nacieron la segunda apertura del Plaza, de Plaza Mayor. En el primer restaurante en el templo decidimos hacer cocina con afluencia latinoamericana. Y ahí elegimos, ya tenía en cabeza un plato que me parecía muy importante y que se consume de muchas formas en Latinoamérica, y son las raíces, ¿no? Raíces que llamamos yuca, diferentes patatas, boniato.
Ahí te tomas la energía de la tierra directamente. Sí. O sea, son platos energéticos.
El nombre muchas veces no lo suelen transmitir fácil, pero bueno, la gente dice raíces. Pues, suena raro, ¿no?
Suena raro. O sea, la gente come el fruto y las hojas, nunca la raíz.
Me parece que es un plato, bueno, muy, muy importante.
Es
también
muy espectacular. ¿Qué proyectos tienes? Porque tú no. O sea, tú te has dicho antes o te has definido King como el. Uno de los cocineros más valientes que conozco, porque con tu juventud y echado para adelante, o sea, estás sacando adelante tus proyectos fenomenales. ¿Estás pensando en algo cuando presentas la nueva carta? ¿Qué me cuentas un poco, pues, para que la gente vaya a disfrutar, ¿no?, a tu casa? ¿Qué les podemos contar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué
tienes en la cabeza? El próximo proyecto que tengo en cabeza, que bueno, ya estaba tardando en contártelo, lleva poco tiempo, todavía dependería de varias cosas, pero sería hacer un restaurante que el sistema de cocción que tenga sea la leña, y a la vez también, por otro lado, me faltaría dialogar un poco contigo, un poco la leña por la forma natural, sí, pero a la vez me gustaría hacer una parrilla o una fuente de parrilla, ¿no?, que se cocinen diferentes cosas y tal, pero que el calor esté muy aprovechado, no que solamente
o sea, una parrilla muy, muy eficiente, pues es verdad que no estamos en el campo, el humo es un problema en los restaurantes, tenemos que pensar. Yo sí tengo, o sea, es una mezcla de materiales cerámicos con leña natural y luego unos sistemas de absorción, carbón activo, incluso unos filtros y unos aspiradores. Sí, vamos a inventar tú y yo esa parrilla.
Sabemos que, bueno, siempre lo hemos comentado contigo, ¿no?, que el aroma y lo que aporta la leña es muy importante.
Importante.
Pero por otro lado, también somos conscientes del consumo que hay en el planeta esto. Y bueno, pues de todo. Entonces, intentar hacer algo que, sin olvidarnos de la ecología, y a la vez que sea algo divertido.
Pues ahí queda el reto para el gastronauta. Pues ya vamos a inventar, Matías Smith y yo, esa parrilla del futuro.
Todavía me sigo acordando del plato que iba a ser, que solo se calentaría la parte donde estaba el producto caliente.
Exactamente, el plato era multitérmico, que tenía... Depende con la dirección, que cogías la cuchara, tomabas un sabor y una temperatura diferente.
Desde sí, señor. Nunca me lo voy a olvidar. ¿No?
Lo haremos. Vayan a conocer a Matías y a disfrutar al Metrobistro, restaurante que seguramente y muy pronto va a tener la estrella Michelin. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Alfredo.
Bueno, pues decía antes que ha caído por el programa nuestro productor, Melchor Barja, un hombre de la radio. Buenos días, Melchor. ¿Qué nos cuentas?
Buenos días, Alfredo. O vos días. De que veo que hay vieiras en la Patagonia.
Y ortiguillas gallegas.
Y ortiguillas gallegas, pues oye, estoy como en casa. Es más, te voy a decir una cosa, cuando fuimos allí y preguntamos a los primeros a la Patagonia, había unas vieiras allí galegas y preguntamos, y nos preguntaron las vieiras, y digo, ¿y vosotros qué hacéis aquí? Y digo, no, nosotros viniéramos después. Recuerdo. Recuerdo perfectamente. Lo de Matías me encanta, pero por otra parte me quedo sorprendido que yo sea el único que no haya probado el restaurante de Matías. Pues, o sea que, bueno, creo que hay otro por ahí que levante la mano.
Mañana domingo no, pero esta semana sí vamos a ir. Tú y yo vamos. ¿Con quién?
Muy bien.
Al restaurante de Matías.
Yo
a probar esas cosas.
Yo no quiero ir.
¿Eh? Vamos a hacer una comida de todo el programa de despedida de temporada en Metro Bistro. Cuéntanos,
muy bien,
¿te querías contar alguna cosa?
Sí, siempre que vengo cuento alguna cosilla, pero corta si es posible, corta. Pero no, quiero contar a la audiencia porque parece que el mundo de la radio a veces es un mundo de solo de los que nos dedicamos a la radio toda la vida, como es mi caso, el tuyo y de todos los que estamos aquí, ¿no? Y en esta casa, en esta santa casa, además. Y bueno, que la gente sepa y que todos sepamos que ya no va a haber estudios de radio, no se hacen estudios de radio. El EGM, que es el estudio oficial, el estudio general de medios, por el que todas las emisoras nos seguimos, las agencias de medios especializadas en radio, los anunciantes, todos conocemos las audiencias que da el estudio general de medios, que es un estudio general de medios, y dentro de ese estudio general está la radio. Todavía no hay un estudio, digamos, consensuado por todas las emisoras, por todas las cadenas de radio, pues para hacer un estudio específico del mismo y comentar que, bueno, sí hay inquietudes, hay sensibilidad y hay intención de mejorarlo, pero bueno, yo quiero reivindicar un poco este tema y este asunto que lleva muchos años y tal, y lo debatimos en la Asociación de la Radio Comercial, no solamente ahí dentro, sino que invitamos a Radio Nacional y otras emisoras que no están en la asociación, y no puede ser que a mi modo de ver, yo lo planteé allí, y ahora que como soy productor de este programa, pues oye, pues aprovecho y lo voy a contar aquí también, como es lógico, ¿no? Creo que la radio en España, bueno, no creo, la radio en España cobra mucha más importancia que en ningún otro país de Europa. Es decir, la radio en España es posiblemente de las radios más importantes del mundo, junto con Estados Unidos, efectivamente, Alfredo, como sabes. Y claro, yo creo que se merece ya un estudio específico. No han dicho que no en la última reunión, evidentemente. Estaban representados prácticamente todas las emisoras y algunos han asistido, otros no. Y quiero reivindicarlo, es decir, ahora viene la compra programática. Esto es un tema un poco técnico, pero cuando hablamos de compra programática me refiero a compra y emplazamientos de cuñas y publicidad en radio y tal, a través de internet, simplemente sin negociación, es decir, programática. Entonces creo que sería interesante para la radio y muy bueno que se supiera primero que es el medio más importante, es la radio más importante de Europa, la nuestra, la española, y que no podemos tener tres datos al año. Es decir, cuando yo propongo, y ahí está la propuesta encima en la mesa de la asociación, dar datos semanales.
Yo lo refuerzo, aquí las nuevas tecnologías y el mundo digital va a tener muchísimo que decir. Nosotros cuando saludamos a los oyentes, pues sí, tienes que decir buenos días porque estamos por la mañana, pero yo querría decir solo hola, porque es verdad que la radio se consume muchísimo en podcast, y el podcast, cuando alguien lo está oyendo, pues puede ser por la noche y a cualquier hora, entonces puede resultar raro. Pero es verdad que gracias a esos podcasts y a internet y a la radio digital, ya cualquiera, ya no es tengo el transistor, que no cojo aquí en qué dial, en qué, ya te pones, te conectas y escuchas. Entonces, por ese mismo motivo, que la difusión se está apoyando mucho en los medios digitales y su éxito, y que va a ganar, o sea, y podría ganar, va a ganar la prensa escrita, por supuesto, y como se descuide la tele, le supera, porque la tele como tal desaparecerá. será tele a la carta, serán canales temáticos, será otra cosa, pero la radio como tal va a permanecer y cada vez con más fuerza. Y que no tenga una medición, una métrica, como Dios manda y como tiene que ser, casi casi semanal o digamos diaria.
Vale, bueno, en cuanto a la medición y métrica, tengo que decir que el EGM hace un gran estudio, ¿no?
Sí, pero que cada tres meses, ¿no? Cada trimestral.
Exactamente.
Si el tema es eso, yo no digo que los datos que arrojen no sean buenos, pero entre un mes y los tres meses siguientes pueden pasar muchas cosas.
Este es el problema. Imaginaos que sois profesionales del mundo de la radio, del mundo de los medios, y estáis haciendo la planificación de una campaña con unos datos de un programa como es este, el futuro que fue. Y resulta que este como tiene este programa, que el futuro que fue, pues tiene futuro, pues a lo mejor mañana, pues yo qué sé, estamos en otra emisora y a lo mejor tiene pues mucha más audiencia. Pues dentro de dos meses, cuando nos vayan a planificar, resulta que nosotros llevamos tres meses fuera de esta emisora y estamos en otra. Pero los datos que existen son las de esta.
O sea, tenemos que ser muy, muy concretos. Por supuesto, yo quería que contases esto. Como es el último programa de la temporada, pues tenemos que terminar con las secciones y despedirnos. Te doy un abrazo muy fuerte. Ahora me tomaré un aperitivo contigo. Gracias, Belchor, por estar aquí. Y vamos...
Y un purito.
Y a vosotros, purito. Un purito, sí, y vamos que he traído aquí un puro.
Con la película, que nos queda muy poco tiempo.
¿Adivina qué película te he traído hoy? Que hoy te la traigo yo, como no está Gus.
Como no está Gus, yo sé que te gustan las películas musicales y de muy buen rollo, entonces...
Mira, escucha.
Disney.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oírlo...
Ah, bueno, yo me lo invento la letra.
Si lo dicen con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Pues sí, Mary Poppins, que como bien dices, es una peli musical de los años 60, protagonizada por Julie Andrews, y transcurría en Londres. No sé si te acuerdas que...
Sí, porque la he visto mil veces, era mis favoritas.
Claro, un padre que tenía dos hijos, que estaba hasta el moño de... Sí, estaba hasta el moño de los niños, y entonces empieza a buscar institutriz, y empiezan a llegar señoras mayores con verrugas, y los niños hartos deciden escribir una carta donde piden a una niñera que por favor sea buena, guapa, compasiva, bondadosa. Así que su padre decide romper el papel y lo tira por la chimenea. ¿Tú te acuerdas que había un desollinador?
Sí, claro, el Dick Van Dyke, ¿no?
Y si le pondríamos... A ver, ¿ahora qué pasaría? ¿Hay desollinadores? ¿Habría desollinadores
pues,
o qué harían?
Pues hacen mucha falta los desollinadores porque no van a limpiar chimeneas, pero tienen que limpiar paneles solares de las terrazas, porque como se manchen de polvo, como la lluvia que ha caído estos días, o sea, es la leche. O sea, no generan la energía ni dan el rendimiento que tienen que dar. O sea, el desollinador del futuro sería el limpiapaneles de energía solar, que a ver si en España nos dejan ponerlos ya
chinchibiri. Pues sabes que además los niños no habrían escrito una carta. Habrían puesto un anuncio en internet y se habrían quedado tan contentos. Mary Poppins lo habría visto y se habría presentado al día siguiente en la casa. ¿Te acuerdas cómo iba vestida Mary Poppins?
Sí, iba muy, muy, muy clásica, como una institutriz, pero llevaba una bolsa, que hubiesen salido iPads, routers, teléfonos móviles, proyectores... Y muchos juegos, pero...
Y ya bueno, no volaría con su paraguas, sino que volaría con un dron.
De Pokémon Go. Bueno, pues como es el último de la temporada, hemos llegado al final. Espero que hayan disfrutado con nosotros. Me despido de Matías, de Melchor, de Gonzalo, de Juan Ramón, de Miguel Barderas, que ha estado a los mandos del sonido, y que es uno de nuestros técnicos favoritos de todos los tiempos. Nos vamos a ver en septiembre, pues estaremos, si nos miran en nuestra página web, elfuturoquefue.com, van a tener toda la información. Un saludo, un beso, y nos vemos en septiembre. Nos vemos
besos
en el futuro.
Besos a todos.